6 de la tarda, 9 minuts, tal com fa un moment comentàvem amb Antonio Baños, a la vida hi ha moments que tens la sensació de viure allò que se'n diu allò de la pel·lícula del Dia de la Marmota, i ho hem tornat a viure aquestes darreres 24 hores. Perquè ETA, la banda terrorista ETA, ha tornat a centrar aquest matí la sessió de control al Congrés després del cara a cara d'ahir al Senat, on Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ja es van enfrontar al voltant de ETA i de la renúncia dels candidats de Bildu. Avui, Cuca Gamarra ha agafat el relleu de Núñez Feijóo i ha tornat a reclamar que el Partit Socialista Obrer Espanyol trenqui amb Bildu.
Ser tan cruel con el Partido Popular y tan complaciente con Bildu es lo que le va a marcar su historia para siempre. Porque la sociedad española no olvida, por mucho que usted los blanquee y legitime.
No tienen más argumento que ETA, pero ETA ya no existe. ETA fue derrotada hace 12 años por la democracia española, señoría. Y fue un gobierno socialista en Euskadi y en España quien derrotó a ETA. Y eso es lo que ustedes no aceptan, no asumen, no son capaces de digerir.
El president espanyol també s'ha dirigit a la portaveu de Bildu, Merche Aizpurua, a qui ha retret que siguin poc contundents en el missatge de reaparició, de reparació, disculpeu, a les víctimes del terrorisme. Saludem Ernesto Ekaizer, periodista, escriptor. Ernesto, bona tarda. Aquest matí la Fiscalia de l'Audiència Nacional ha descartat cap mena de delicte en les llistes de Bildu. Recordem que, en aquest cas, ha arxivat la denúncia de l'associació Dignitat i Justícia perquè no hi ha delicte. Per cert, qui hi ha darrere d'aquesta associació de denunciant Dignitat i Justícia? Qui són aquests?
Bueno, son una de las asociaciones que están vinculadas a todo el entorno político de la derecha y de la ultraderecha, que trata de sacar rentabilidad de los movimientos, en fin, de las víctimas. Y bueno, lo que hemos visto es, como decía usted, que ha resucitado ETA. Yo no he leído ningún comunicado ni he visto ningún asesinato por ahí, pero puede ser que, como estos días he estado acatarrado y en la cama, pues a lo mejor me lo ha perdido. No sé si usted ha visto algo, pero
no,
ha resucitado con una fuerza
inusitada. Sí, per això li dic. No sé com està veient. És a dir, és la recuperació dels clàssics de la dreta espanyola, no? O sigui, ETA, l'independentisme, i sempre estem en aquesta tessitura per recuperar vots quan les coses no van bé.
Sí, lo que no sabemos es si las encuestas que ellos tienen, los sondeos que ellos manejan, les indican que tienen que hacer un SOS al tema de ETA. ETA siempre es el recurso del PP, es el recurso, en este caso, de Vox, y Vox ha tomado la delantera, y el PP, pues, y sobre todo Feijóo y Ayuso, o Ayuso y Feijóo, no se han quedado atrás. Es una competencia muy grande. Yo creo que Ayuso quiere conseguir una, no solo la derrota de la izquierda en Madrid, sino la derrota de Vox. Creo que el lema suyo es acabo con el fascismo, ella no dice fascismo, obviamente, de Vox, y acabo con el comunismo. ¿Qué quiere decir esto? Que Vox seguiría en la Asamblea disminuida, con menos votos, y Unidas Podemos no lograría el 5% que necesita para entrar. Este sería, digamos, el escenario máximo que le permitiría a ella sacar la mayoría absoluta. Esto de la mayoría absoluta tiene su aquel, porque, claro, esta mujer ha hecho dos elecciones para una legislatura. Es decir, las legislaturas aquí son de 4 años, y aunque convoques elecciones como ella convocó hace 2, es solo para completar el mandato de 4 años, no es por un nuevo mandato. Por lo tanto, ella hace campaña permanente y agitación política permanente. Durante este periodo no hace nada, no ha hecho nada. Lo que ha explicado ayer, efectivamente, coloca lo que es su objetivo. Lo que ha dicho ayer es que ella, claro, que si no tiene la mayoría absoluta, es decir, si Vox no la apoya, como no la ha apoyado en los temas presupuestarios, es que ya no puede hacer nada. Entonces, aquí estamos. ¿Por qué? Porque la izquierda la bloquea, porque Vox ha dejado de apoyarla, y entonces ella necesita la mayoría absoluta. En otros términos, ella necesita hacer la mayoría absoluta no porque tiene un plan determinado, es para hacer lo que ella quiere o lo que quieran sus mandantes. Entonces, el problema que tenemos es que ella se plantea aquí el desafío de la mayoría absoluta como un tema central. Todo lo que no sea mayoría absoluta para ella es una derrota. Quiero decir, la Comunidad de Madrid nos venden a Isabel Díaz Ayuso como si fuera la salvadora, pero es que la Comunidad de Madrid está gobernada hace 20 y pico de años por el PP. ¿Cuál es la novedad de Ayuso? Que bueno, se llama Isabel Díaz Ayuso, pero no es, una resucitación del PP o un PP que estaba muerto. No, es que siempre ha gobernado. Y la última vez que empezó a ganar Esperanza Aguirre lo hizo con el tamayazo, es decir, con los tránsfugas. Y a partir de ahí, bueno, se consolidó su poder y Ayuso es la continuadora. En estos 4 años no ha hecho nada, que revele que tiene un proyecto. Solamente dice que baja impuestos, efectivamente, baja impuestos para los más ricos, y los vende como si se beneficiara el conjunto de la población. Es que el problema que yo creo, Tony, que tenemos aquí en Madrid, no es que sea Ayuso, es que la izquierda no da pie con bola. Aquí no hay ambiente. Esta campaña no existe, es plana. Pero no existe porque no porque haya solo un debate, y es el debate de Telemadrid ayer, que yo lo vi completo, sino porque no hay ambiente de elecciones. Es decir, aquí están bombeando, pero a la gente no le importa un pimiento. Es decir, yo he estado el fin de en Barcelona y veo un ambiente, en fin, un ambiente electoral, enfrentamiento, la política de Colau levanta ronchas, hay un establishment que está contra Colau, apuesta por la caída de Colau, Colau resiste en las encuestas, Colau tiene una cantidad de apoyos que son bastante firmes, luego tiene otros sectores que quieren cargársela y que quieren terminar con ella, la situación con Maragall está en baja, en fin, está en un tobogán, y Trias no despunta contra todos los vaticinios. Y ahí está Coiboni, que ya ha proclamado la victoria. Escuché a Coiboni el fin de semana decir que ya es alcalde. Vamos. Entonces, pero bueno, hay ambiente. En cambio, Madrid está muerto, Tony. Si usted viene aquí, usted se dedicaría a ver los museos, pero no se le ocurría.
Potser un dels problemes és que les referències de l'esquerra a Madrid, doncs és que no les coneixem. O sigui, si vostè em pregunta ara qui es presenta per la Comunitat Autònoma de Madrid a Madrid per part del Partit Socialista o per Podemos, sincerament, és que no ho sé, ho hauria de buscar. I el mateix per l'alcaldia, no? És a dir, té la sensació que ni a Madrid tampoc els de l'esquerra han tingut interès en agafar paper ni rellevància, sinó que nada. Aquí només estem pendents dels moviments del que fa Pedro Sánchez. La resta, tant la comunitat autònoma com l'Ajuntament, que a vegades molta gent inclús barreja comunitat autònoma amb Ajuntament, es pensen que és el mateix, i són dues coses diferents, sabem coses de la Díaz Ayuso i res més. No seguim ni el dia a dia, ni sabem qui són els oponents, no sabem res, que crec que també, com vostè diu, és una mancança de l'esquerra de la capital, perquè no es fa notar, ni sabem... així com d'altres anys, doncs, hi havia Irrejón, hi havia Carmena, hi havia tot un seguit de noms que tenies, que aquí coneixíem i que tenies present. Ara mateix, si tu em preguntes per les persones d'esquerra que reivindiquen un canvi a l'Ajuntament o a la comunitat, doncs, sincerament, és que no els coneixem.
Así es. Ese es el drama de Madrid. Es el drama de Madrid... No es Ayuso. El drama de Madrid es que no hay una alternativa política.
Sí, sí.
Ese es el drama. Entonces, la izquierda lo que hace es, hace vudú con Ayuso.
Y ya está.
Y ya está. Sí, sí. Y entonces, claro, ayer, por ejemplo, en el debate, la candidata, que no es mala candidata, en mi opinión, es una candidata que no tiene mucha experiencia, porque hace 2 años ha hecho una carrera fulgurante, Alejandra Jacinto, es una abogada que ha trabajado en el movimiento de antidesahucios, es una activista y sabe de lo que habla, cuando habla, pues se expresa bien, es la primera vez que está en un debate, pero claro, de golpe coge un libro, que es el libro de uno de los... ex consejero de Ayuso sobre la muerte de los ancianos en las residencias y coge el libro, bueno, me parece bien, lo pone sobre la mesa, pero en un momento determinado coge el libro, sale de su atril y se va y se lo pone a Ayuso, y Ayuso se lo quita de encima como si fuera un insecto, una araña, y se sale también de su atril y dice, no me des esto, y le devuelve el libro, la otra se vuelve, hombre, puedes sacar el libro, puedes incluso leer algún párrafo del libro que sea significativo, pero no tienes por qué hacer ese show. Yo no sé si es verdad eso que dicen las encuestas, ya lo veremos dentro de muy poco tiempo, de que no consiguen el 5% para entrar en la Asamblea. Pero eso es posible, porque tengamos en cuenta que Pablo Iglesias renunció a la vicepresidencia y es quien aseguró la entrada de la Asamblea, y poco más. Es decir, que entraron a la Asamblea, porque hicieron el resto con Pablo Iglesias y les ayudó. Pero yo creo que es posible que no entre. Y claro, si Podemos, Unidas Podemos no entra a la Asamblea, si Vox, como parece, está de capa caída, porque ayer yo he visto a Monasterio, la representante de Vox, vamos, en fin, daba un poco de pena, ¿no? Un poco de pena. Todos sus planteamientos son, penoso, de una campaña de absolutamente tercermundista. Eso es una cosa que ni ella misma se lo cree, ¿no? Además, una persona que está implicada en varios escándalos con Hacienda, ella y su marido, y bueno, en fin, yo creo que ellos van a caer, ellos no tienen todo el planteamiento que hacen de la seguridad, de que de los ocupas, de que los ocupas les roban las casas a los propietarios, de que hay que respetar la propiedad privada, de la miseria, de todo eso, en fin. Entonces yo creo que, y fíjese, en el debate de ayer lo que fue muy relevante es que Ayuso no contestó, era su estrategia lógica, ninguno de los candidatos que la acosaban, me refiero a Mónica García, que es Más Madrid, y Alejandra Jacinto, que la atacó también mucho, pero sin embargo sí atacó a Monasterio, es decir, a la representante de Vox. Ella básicamente se refirió a Vox. Y vino a reprocharle que, hombre, que ellos no apoyaron los presupuestos y que, por lo tanto, no tienen nada que decir. Y que, en otros términos, de la misma manera que se libraron de Ciudadanos hace 2 años, ¿se acuerda usted?
Sí.
Cuando hicieron esas elecciones anticipadas, ahora se quieren librar de Vox y quieren tener la mayoría absoluta. De modo que todo lo que no sea una mayoría absoluta para Ayuso no es una victoria en Madrid. Porque ella ya ganó en Madrid hace 2 años y no ganó hace 4, porque hace 4... Uno lo dice pronto, pero ganó Gabilondo. Ganó Gabilondo las elecciones hace 4 años. Y en ese momento la izquierda está prácticamente
suelto
como un azucarillo en el café. Entonces, claro, este es el problema. Entonces, no tiene mucho sentido que, por ejemplo, en el debate, ayer pues atacaron muchísimo a Ayuso y se referían prácticamente a Ayuso, a diferencia del candidato del Partido Socialista, Juan Lobato, que es la primera vez que es el hombre fuerte del PSOE en Madrid, y que se refería más al público y no tanto a ella, en una posición más bien más institucional o más respetuosa con Ayuso, aunque la atacó, por supuesto, pero ellas se pusieron demasiado en el centro de atención a Ayuso, que es lo que Ayuso quiere. Ayuso es ladran, senyal que cabalgamos.
Parlant de les eleccions, avui el periòdic ha publicat que la policia espanyola està investigant una campanya massiva de desinformació contra la credibilitat del 28 de maig. L'objectiu de la campanya seria instaurar el discurs sobre una possible tupinada. De fet, aquesta és la paraula més repetida entre els milers de publicacions que bots i perfils anònims han aparegut a les xarxes. Vostè ja advertia fa uns dies, fa concretament 10 dies, sobre les paraules d'un exmagistrat del Tribunal Constitucional que l'advertia, posava en qüestió que Indra, l'empresa encarregada del recompte electoral, és a dir, la posarien entre, diguéssim, la posarien en dubte. El PP, o qui hi ha darrere, o Vox, qui està preparant aquest terreny per deslegitimar els resultats, els recomptes d'Indra?
Claro, yo lo que veo aquí es que, a diferencia de Feijóo, que hace ya un mes, aproximadamente, o 3 semanas, advirtió a sus conmilitones en una reunión de la Comisión Ejecutiva en Madrid, que él creía que había que, en fin, moderar las expectativas, porque Pedro Sánchez, pues, y el Partido Socialista Obrero Español probablemente resistirían mejor de lo que se pensaba. Ya bajaba un poco las expectativas. Todo esto ha generado este movimiento que tiene, digamos, resucitar a ETA como un elemento central de la campaña, probablemente apretado por Vox, y que ellos no se han quedado atrás, y sobre todo Ayuso no se ha quedado atrás, digamos, esa es la cara de una cara de la moneda. Y la otra cara de la moneda es esa reunión que tuvo lugar entre Feijóo en el Hotel Claridge de Madrid el 18 de abril con la Asociación de Fiscales, que es la Asociación Conservadora, con Cristina de Cheus, que es la presidenta, y que a mí me pareció relevante, y creo que se lo comenté en aquel momento, no tanto que fueran fiscales de derecha, sino que estuviera allí presente una persona que acaba de dejar el Tribunal Constitucional. Es decir, su mandato se venció ya hace muchos meses, en junio del 2012, pero junto con González Trevijano, el presidente, seguían en el Tribunal Constitucional hasta que se cambió y finalmente se renovó hace unos meses. Y Antonio Narváez, que ha sido teniente fiscal de la época del PP, estuvo allí y planteó precisamente el tema de Indra. Y dijo que, claro, que el deterioro de las instituciones había llegado al punto que Indra también estaba, de alguna manera, en manos del Partido Socialista y que era, en fin, la empresa que supervisaba y que hacía el conteo de los resultados. Claro, que lo diga esto una persona que ha sido teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado en la época del PP, miembro del Tribunal Constitucional, ha hecho muchas sentencias importantes en el Tribunal Constitucional en temas, por ejemplo, como el tema de la pandemia, es decir, el estado de alarma. No ha sido el ponente del estado de alarma, pero sí de algunas otras temas relacionados con el estado de alarma, que este miembro del Tribunal Constitucional, que acaba de dejarla, el tribunal, diga esto, le da una credibilidad tremenda ante cierta población que dice, bueno, si un miembro del Tribunal Constitucional dice que esto tal, pues entonces yo apuntaba algo que tiene que ver con lo que publica hoy el periódico, que me parece muy interesante, y es que están preparando el terreno para hacer lo que hizo Trump en Estados Unidos, están preparando el terreno para hacer una operación Capitolio, es decir, decir que les han robado las elecciones, que todo esto es una trampa y que forma parte de una maniobra de Pedro Sánchez el tramposo. En eso están, porque claro, si uno ve la evolución de la campaña y la violencia, el uso de ahora en el tema de esto, uno ve que realmente la temperatura ha subido, no la movilización de la gente, porque lo que es interesante es que la gente no está movilizada en Madrid, está de espaldas a esto forma parte de unos recursos a los efectos de meter a la campaña en un nivel de crispación, y por tanto yo no descarto la alternativa de que, decepcionados por los resultados electorales, y usted me dice, no, pero en Madrid van a ganar. Sí, pero es que Madrid ya lo tenían. Todo lo que sea menos de la mayoría absoluta
vol dir,
en Madrid...
¿Vostè creu que es podria, a través d'una, en fi, d'una campanya moguda a través de les xarxes, es podria donar el cas de que es posés en dubte els resultats electorals del 28 de maig?
Claro, yo creo que eso es una alternativa que hay que contemplar, porque el nerviosismo, la crispación, la violencia que tiene verbal, que tiene esta campaña, es muy notable. Porque si usted me dijera que hay sectores desmovilizados en Madrid, que Vox tiene su propio ejército de militantes, pues es que no pasa nada en Madrid. Es todo griterío. Es un griterío tremendo. Y lo de ETA ha venido otra vez. Hoy lo ha dicho, creo que el diputado de Bildu, lo ha dicho, pues es que en el año 2015 Herri Batasuna llevó candidatos también que tenían perfiles similares. Nadie dijo nada. Pero hoy he visto a Aznar. Aznar ha salido y ha dicho que si ganaba la coalición gobernante, iba a haber consultas en el País Vasco y en Cataluña otra vez. Y yo digo, ¿no se ha enterado Aznar de que el 9N, la consulta soberanista del 9N se hizo en el año 2014. ¿Quién gobernaba? M. Rajoy, ¿no? Y el 1 de octubre del 2017, ¿quién gobernaba en España? M. Rajoy. ¿De qué está hablando? ¿Qué pasa? Que Aznar ahora está buscando las armas de destrucción masiva en Cataluña y en Euskadi. Eso es lo que busca Aznar. Ya sabemos lo que son las armas de destrucción masiva de Aznar en Irak, de lo cual, por cierto, todavía no he escuchado una mínima autocrítica. El otro día estaba viendo una serie que la recomiendo, porque es una de las cosas más sutiles que he visto en los últimos tiempos, que se la recomiendo vivamente y a todos los que nos siguen, que se la recomiendo, que se llama La Diplomática.
Me han hablado mucho.
En Netflix.
Sí, sí.
Lo más sutil, Tony, lo más sutil que he visto en años. Porque los diálogos están hechos por gente súper inteligente, y es la política, es una serie de diálogos sobre la política americana que realmente son fantásticos, son fantásticos. Y el tema de las armas de destrucción masiva también aparece, por eso me recordaba.
És curiós perquè, ara que vostè em parlava d'un documental, jo n'estic veient un altre que també tracta d'aquesta mateixa qüestió, que és 8 en Irak, que és un documental de 3 capítols, si no recordo malament, dels 4 membres del CNI que van ser assassinats a Irak, on s'explica a l'abans, al moment, el present del que va passar i el futur. I té molt a veure en aquest documental les armes de destrucció massiva, el paper de José María Aznar i el paper del govern espanyol, que era informat en aquest documental, s'explica, de que no hi havia armes de destrucció massiva per membres, per persones, membres del CNI, alguns d'ells assassinats posteriorment, quan es va produir la invasió, i que el govern espanyol, el president Aznar, no va fer cap mena de cas perquè es va prendre la decisió de la invasió d'Iraq. Per tant, també molt recomanable aquest documental, en aquest cas a Movistar.
I ara les estan buscando en Catalunya, com no les encontran en Iraq, les estan buscando en Catalunya i en Euskadi. Ahí van a ser los próximos pasos.
Sí. La qüestió sempre és buscar alguna cosa, en veí, després ja ho trobarem. Li anava a preguntar per Sandro Rosell, perquè la setmana passada vam parlar de la declaració de Sandro Rosell davant del jutge, que instrueix la querella que l'expresident del Barça va presentar com un dels màxims afectats per l'operació Catalunya, i el cas és que vostè ha publicat que es va amagar un document que hauria impedit enviar a la presó a Sandro Rosell. De quin document estem parlant?
Bueno, es una noticia que yo publiqué en el periódico al día siguiente de hablar con usted, porque me enteré más tarde, y es un tema que sí, a mí me parece muy relevante, porque yo he averiguado, y es una fuente muy, muy directa, que tiene que ver con la Audiencia Nacional. He averiguado que en el juzgado 3 de la Audiencia Nacional, que tenía como subtitular a Carmen Lamela y que luego fue al Tribunal Supremo, ahora está en la sala segunda del Supremo, en ese juzgado había una funcionaria, que no es la secretaria del juzgado, aclaro, que de alguna manera tenía una posición de cierto prestigio y dominante en toda la tramitación de los documentos, de las resoluciones, de los autos. Y esa funcionaria tenía todo el apoyo y el respaldo de Carmen Lamela. Y cuando llegó la comisión rogatoria en el año 2015 de Washington, es una comisión rogatoria que tenía datos equivocados, decía que había habido una serie de transferencias de Estados Unidos de una cuenta de Sandro Rosell en el Goldman Sachs, en el banco Goldman Sachs, a España, y que eso fue la base de la investigación de la Audiencia Nacional, del fiscal jefe, que entonces era Javier Zaragoza, y de una fiscal que ahora es la teniente fiscal del Tribunal Supremo, ahora es teniente fiscal del Tribunal Supremo. Esa investigación se basó en esa comisión rogatoria. Pero esa comisión rogatoria del año 2015 no se le dio a las partes. Es decir, no se le dio a la defensa de Rosell una vez que la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó la querella contra él y pidió la prisión. Una prisión que Carmen Lamela firmó.
Y, tan.
Y entonces esa querella se presentó en el año 2017, marzo del 2000, abril del 2017, y Sandro Rosell fue detenido primero en mayo del 2017, es decir, un mes después de presentar la querella. Entonces, durante todo ese tiempo, en tres oportunidades, la defensa de San Lorenzo presentó la petición de ese documento, porque ese documento era la base de la querella de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el punto de partida de las investigaciones. Es aquello de decirte, jo, si los americanos lo dicen, si el FBI lo dice, chico, ¿no? Y entonces, bueno, ya. Bien, entonces, durante tres oportunidades se negó esa comisión rogatoria. Y cuando se inició el juicio oral, se inició el juicio oral en el año 19, en las cuestiones previas, la defensa de San Lorenzo volvió a plantear el tema. Oiga, yo es que me tengo que defender, y el documento básico, que no me lo han dado, y no solo no me lo han dado, sino que me dicen que este documento se devolvió, porque la comisión rogatoria se ejecutó en España y se devolvió a los Estados Unidos. Claro, siempre cuando tú ejecutas una comisión rogatoria, los documentos quedan. Tú no devuelves el material físicamente queda, queda una, digamos, una constancia documentada de todo lo que se hace, evidentemente. Si no, ¿cómo se podría entender el funcionamiento de un juzgado y cómo se podría entender el funcionamiento de la defensa si no quedan pruebas de los documentos? Resulta que se hace esa petición en las primeras jornadas de las cuestiones previas al juicio oral y se cursa al juzgado 3 de la Audiencia Nacional, que en ese momento ya no estaba Lamela, sino que estaba María Tardón, y oye, el documento lo mandan enseguida a la comisión rogatoria. Es decir, que no había ningún problema de que se había devuelto, constaba la copia y las preguntas y la traducción, y se da el documento a la defensa en el juicio, es decir, en el mismo juicio. Y claro, en ese documento se ve claramente que la cuenta que le atribuyen a Sandro Rosell en Estados Unidos, Goldman Sachs, no es tal. Él tenía una cuenta en Goldman Sachs, pero era Londres. No tenía nada que ver con el planteamiento y el interés de los americanos. Los americanos estaban interesados porque partían de la base de que la cuenta era americana y que se habían hecho transferencias de Estados Unidos a España, entre otras cosas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Durante tantos años se ha ocultado esa comisión rogatoria que ha sido la base de las investigaciones y inmediatamente aparece de unas horas para otras al comienzo del juicio. Inmediatamente a Sandro Rosell le dan la libertad provisional al comienzo del juicio, recordará usted. Es decir, lo hacen salir de la cárcel.
Sí, sí, cuando comienza el juicio.
Y luego lo absuelven. Entonces, ¿qué ha pasado? A mí me dicen que Lamela y sobre todo esta funcionaria, que actuaba de alguna manera como una persona muy de su confianza, este documento lo ocultaron. Lo ocultaron. Eso evidentemente sería una presunta prevaricación, no cabe la menor duda, ¿no? Entonces, claro, la defensa de Sandro Rosell presentó una querella ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, precisamente diciendo que no le habían dado esta comisión rogatoria. Y no dicen nada a estas funcionarias porque ellos no lo saben. Esto es una cosa que averigüé yo por mi lado, incluso se la comenté al abogado de Sandro Rosell, Pau Molins. Pero ellos no saben nada de esto y no tienen capacidad para investigar. Yo le decía, pero hay que investigarlo. Hay que llamar a todos los funcionarios que están en el juzgado 3 y hacer un interrogatorio. Hay que investigarlo. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan ocultado durante prácticamente dos años esa comisión rogatoria y luego haya aparecido de la noche a la mañana? Cuando en el Tribunal Supremo hace unos meses se desestimó la querella de Sandro Rosell contra Lamela, porque ella es aforada y por lo tanto había que hacerla ante el Tribunal Supremo, cayó la instrucción en manos de Pablo Llarena. En fin. Y entonces Pablo Llarena dijo que como no se advertían en la querella cuáles podían ser las razones personales por las cuales Lamela podía tener interés en ocultar ese documento, evidentemente podría tratarse en todo caso de un error del juzgado. De un error del juzgado. Y entonces desestimaron la querella. Yo creo que no es un error del juzgado. Estoy convencido por la información y por la procedencia de esa información, cuya fuente no puedo dar, que ahí hubo una maniobra deliberada. Y entonces ahora tenemos por delante el día 26, toda la operación contra Rosell es una operación de una banda. Ahí está Mark Barry, que era el agregado del FBI en España, en la embajada de España, en la embajada de Estados Unidos en España, aquí en Madrid, y este juega un papel fundamental, y este señor, que lo citan para declarar en el juicio de Rosell, este señor no se presenta. Este señor no se presenta. Y actualmente, pues, en la petición que hizo la defensa de Sandro Rosell de que se le cite a declarar, no se ha encontrado rastro de su paradero, que aparentemente vive en Miami. Es decir, este señor no quiere saber nada. Y este señor es muy próximo a Villarejo. Es decir, tenemos constancia de que hay una grabación, que no se la voy a hacer escuchar ahora, pero a lo mejor la semana que viene podemos escucharla, donde Villarejo acompaña a Mark Barry y se lo presenta en la policía al número 2, al señor Pino. Y evidentemente Barry ahí, que habla perfectamente español, va ahí con todos los temas y discuten. Barry es un compinche de Villarejo. Y luego está Alberto Esteves, que hacía los informes de la UDEF sobre este tema, que también era un compinche de Villarejo y que hacía muchos informes de este tipo que le encargaba a Villarejo. De modo que tenemos ahí una multitud de, cuatro personajes, incluyendo a Villarejo, que son claves en esta operación que tuvo lugar contra Sandro Rosell. Yo decía de manera polémica, Tony, en un programa en WITV el sábado, que mucha gente no lo interpreta, pero sabes esas cosas cuando estás razonando, y yo dije, esto probablemente sea lo peor de la operación Cataluña. Porque claro, esto ocurre en marzo del 2017. Te meten en prisión sin que puedas decir nada, es una detención ilegal. La operación Cataluña es una operación importantísima, no tengo la menor duda. Yo he sido uno de los principales denunciantes, he comparecido en la comisión del Congreso del Parlamento, he escrito todo el tiempo sobre Vicky Rosell, he escrito sobre Jorge Moravas, el director de gabinete de Rajoy, sobre Villarejo, sobre Javier de la Rosa, ese tío que Villarejo lo califica como un mercenario, le desprecia después de haberle pagado pasta para que diga una cantidad de mentiras determinada. He escrito todo sobre todo eso y soy prácticamente una de las personas que más se especializó en la Operación Cataluña. He explicado, como usted recordará, que la célula que hacía la Operación Cataluña era una célula oficial, estaba alojada en la unidad de asuntos internos que dirigía Marcelino Martín Blas, que Marcelino Martín Blas, a través de su abogado, amenazó cuando yo comparecí en el Parlamento del Catalán que me iba a proponer una querella, ninguna querella. Luego me habló el abogado, me dijo que era una tontería, que esas son las cosas que se dicen en público y que luego nunca se hacen, y todo eso. Yo no tengo ninguna, ha sido el gran tema la Operación Cataluña, lo es y lo seguirá siendo. Ahora acaban de aprobar precisamente en el día de hoy una serie de comparecencias nuevas en el Congreso de los Diputados, va a ir Cospedal, va a ir Fernández Díaz y todo eso. Pero yo quería decir que cuando te fabrican un borrador, te dicen que tú tienes unas cuentas, como decían de Puyol y Soleil en Suiza, que eran falsas, y de Artur Mas en Luxemburgo, que era falso. Bien, pero luego cuando cogen un tío y te lo meten en la cárcel, porque la señora Alicia Sánchez Camacho cree que el señor Sandro Rosell, como presidente del Barça, es un tipo próximo al independentismo, hombre, te meten en la cárcel y te dejan 2 años. Y no te dan los instrumentos para que te puedas defender siquiera. Entonces yo en una cosa polémica dije, pues la gente dice, porque, bueno, es igual. Lo que quería decir es que lo de Sandro Rosell es gravísimo, gravísimo.
Ernesto, avui ho hem de deixar aquí. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt forta.
A tu.
Gràcies, adeu. Bona tarda. Adéu-siau. 3 minuts i saludem Rocco Eisenhauser en aquesta recta final del programa d'avui.